Cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Creo que no es el único que tuvo mal domingo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no son, salió tan barata. No son salió de 400 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de miércoles para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está la voz del Uruguay?
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho. Tengo dos cosas de dos hermanos, de los cuales hablamos permanentemente de ellos por su bonomía y su calidad profesional y humana. Que son los buenos de los Guerra, nuestro querido amigo Rodri.
No, el bueno Maxi. Sabemos bien quién es.
Y, es más, el Furcio lo indicó, ¿verdad?
Claro.
Nuestro compañero Maxi y su hermano Rodrigo. Maxi, que ayer hablamos ya de él por Gastropolítica. Hoy me manda esto que se olvidó de decirlo en la mesa en el corredor de la semana y ya lo difundo para ir después al otro, que es que esta noche se inaugura la biblioteca Víctor Guerra, la biblioteca de su padre.
Mirá, qué bien vos.
Psicólogo, tiene la biblioteca de miles de ejemplares, la familia hizo una depuración y la monstruosidad de libros, no había forma de
almacenarlos.
De almacenarlos, de guardarlos. Y se terminaron, como ya contó Max alguna vez, donándoselo a Montevideo del Sur, el boliche.
Sí.
Comercio, ahí, local, va, gastronómico. Y hoy se inaugura, va a haber lecturas desde las 19 horas, se va a colocar una placa con texto de Cabrera, que es uno de los artífices y asiduos visitantes de la biblioteca.
Calle Maldonado, ¿no?
Estoy Paraguay bien. Maldonado en la esquina.
Exacto.
Y y el texto de Cabrera va a decir la placa que se inaugura hoy, dice: lo que disfrutamos de esta biblioteca somos afortunados herederos de Víctor Guerra, es el lector curioso y diverso, debemos a la generosidad de sus hijos Maximiliano, Rodrigo y Florencia y el ánimo anfitrión de Joaquín, este regalo que nos enriquece. Así que a aquellos que les interese ver la movida o que estén en la vuelta, va a estar precioso eso para una cosa media extraña, que es que alguien o una familia done una biblioteca a un lugar de este tipo.
Claro,
más que donarlo a la Biblioteca Nacional o mandarlo a remate y demás. Eso por un lado. Y por el otro...
Perdón, si entendí bien, la biblioteca funcionará en el mismo boliche.
Ya está funcionando hace un tiempo ahí.
O sea, vos podés ir a... del bar, claro, un libro y te sentás a leer.
Exactamente. Hace tiempo ya, pero es una especie de inauguración más formal y con la mezcla de esa plaqueta y demás. Y después, Rodrigo Guerra, que está mencionado en la plaqueta, en la letra de Cabrera, hoy escribe un artículo increíble de alguien que no conocía su existencia, que es increíble que siga apareciendo casos así, de un veterano que es un monstruo realmente, y me subyugó la historia que narra Rodrigo en El País de Hoy, porque es la historia de esas personas que tienen la suerte de que una pasión o una vocación los atrape, los arrope y los acompañe y hasta le cambie la dinámica de la vida. Cuenta la historia de un señor de 87 años llamado Antonio Lagata Maceo.
¿Lagata es el apellido o es el apodo?
Lagata, todo junto con doble T, Maceo con doble Z.
No es el apodo, digamos.
No, es su doble apellido, Lagata Maceo, Antonio Lagata. Y es un señor increíble que tiene 87 años, que tiene una casa que por lo que se ve en fotos está atiborrada de vinilos y discos, por lo menos la pared donde está la foto, tiene un tocadiscos. Tiene colecciones de CDs, de cassette y demás. Y es increíble, ¿no? Porque no era su idea estar en lo que ahora está difundiendo, lo que voy a contar a continuación, sino que era otra cosa. Por ejemplo, dice, él era de niño de la heroica Paysandú, sanducero él. Y dice, bueno, mi abuelo era ojalatero, cantaba mientras trabajaba, y dice que la primera vez que escuchó algo que lo movió fue una interpretación de su abuelo mientras hacía trabajo manual, que cantó Di Provenza il mar il suol, de La Traviata. Esa anécdota dice que, bueno, fue la que lo empezó a conmover de ahí. Pasa el tiempo, crece escuchando canciones italianas, las transmisiones de las óperas del Colón de Buenos Aires, y en el año 56, cuando termina el preparatorio, vende rifas para juntar plata y hacer un viaje de estudio a Buenos Aires. Llega a Buenos Aires, lo primero que hace, ¿qué es?
Ir al Colón a ver ópera.
Ir al Colón a sacar entradas porque esa noche se presentaba Aída. El elenco incluía a Víctor Damiani, barítono uruguayo, a quien había visto tiempo antes en un concierto en el Florencio Sánchez, junto al tenor José Soler.
En el Teatro Florencio Sánchez.
En el Teatro Florencio Sánchez, de experiencia que lo marcó. Vuelve de Buenos Aires a Paysandú y se prepara para el momento clásico que es la ida a Montevideo a estudiar Derecho. La llegada de él. Morir en la capital, como decía Stramín. A los días de estar en Montevideo, en el Solís se celebraba el centenario de su existencia con una función de Hernani, la ópera, que tenía otra vez a Víctor Damiani como figura. Imagínate lo que sentía. Era un jovenzuelo que miraba ópera en vivo, dice. Un chiquilín que escuchaba en la radio y ahora estaba palpando que podía ver aquello en vivo.
Pensá además en el sonido de esa época, ¿no? Era el Super HD 2.0 Definition.
Vale. Después, cuando empecé las temporadas del Sodre, era como tocar el cielo con las manos, cuenta la gata. Su afición por la ópera creció con los años, aunque el foco estuvo puesto en su trabajo, hasta que en el año 98, con 61, estamos hablando que arranca a los 18, salto a los 61.
No hablamos de su trabajo todavía.
Abogado.
Ah, abogado, bien.
Exacto. Se pone a charlar con el director de la revista Sinfónica, publicación, sobre datos curiosos, y claro, la revista empieza a decir, vos, este tipo es un enfermo, lo que sabes es una cosa disparatada, ¿no? Y eso deriva en una propuesta a las autoridades del Sodre para hacer un programa de radio dedicado a la ópera. Hace la presentación y pocos días después presentaba La ópera y sus intérpretes, un ciclo radial dedicado a cantantes líricos que ya no se escuchaban, de ahí el eslogan del programa, que era Un viaje al pasado, un ciclo que arrancó en el 98 y fue hasta el 2006 con 750 programas, rescatando grabaciones históricas del Sodre, de óperas que se interpretaron por allí, que se pasaron por radio, reviviendo material que estaba en el depósito tirado y que este hombre entró a escarbar y escarbar. Y dice, no fue su único programa en radio estatales, también tuvo una de canciones italianas y otro de óperas completas protagonizadas por cantantes uruguayos. Que yo a mí empecé a maravillar porque era como una pasión que arranca de chiquilín, que te acompaña después trabajando en la, mientras el clásico de cursar de la vida, de repente deriva en, vos, esta persona con lo que sabe tiene que hacer otras cosas. Accidentalmente, no era su intención hacer radio, claro.
Difundir, él no lo buscó, nada. Se dio.
Exacto. Y así como sin pensarlo, dice la crónica de Rodrigo Guerra del País de Hoy, repito, se convirtió en presentador de radio, lo mismo que le pasó con su carrera como escritor. Y atención ahora, porque este es el nudo de la cuestión.
Para, antes que te vayas, CX6 era, ¿no?
Sí, no menciona cuál es la radio estatal, supongo que
creo, será, porque me recuerdo, mi viejo escuchaba mucho la radio del Sodre, que era la clásica, la que pasaba ópera. Claro. Si no me acuerdo mal, era CX6, porque era el principio del dial, y de hecho te dabas cuenta que era todo en vinilo, porque a veces no sé si el operador iba al baño o se distraía. Saltaba. O qué. No, quedaba cuando se acababa el disco y no lo cambiaban, quedaba tac, tac, claro. Tac, de la púa pegando contra.
Y acá empieza la maravilla, porque ¿cómo haces para ser escritor? También la casualidad lo lleva, porque un día conoce, a principios de los 2000, a Jorge Damiani, el pintor, famosísimo pintor Damiani, que es hijo de aquel Víctor Damiani.
Del cantante lírico.
Del barítono que él escuchaba de niño, que había ido varias veces en vivo. Y ahí le cuenta, y el pintor le dice, yo tengo un archivo de prensa de mi padre, tengo fotos, todo. Y ahí surge su primer libro, Víctor Damiani, Una vida para el canto, editado en 2002.
El loco que él fue a ver al Colón, todo copado, cuando era un guacho, termina haciéndole un libro.
Claro, con 70 años, ponele, escribe su primer libro. Desde entonces no paró, escribe otro libro dedicado al histórico tenor José Auxilia. Es hermoso el cuento que dice, llamé a todos los Auxilia que había en la guía hasta que por fin di con uno de los nietos. Y ahí arranca un proyecto chiquito, que es lo que también tiene una novedad, que se titula La ópera en Montevideo en el siglo XIX y XX. Su interés es resaltar el trabajo de los grandes cantantes uruguayos que recorrieron el mundo, generando memoria. Dice, el objetivo es que Uruguay tenga lo mismo que los grandes teatros del mundo, la historia de sus artistas. Y ahí, ¿qué arranca? Hacer como la crónica general de Uruguay, pero de un estilo artístico. Y cuenta en un momento que el veterano, esta fiera, se iba ya jubilado, abría la Biblioteca Nacional, entraba.
Esto es en un formato libro.
Esto es formato libro, sí.
Bien.
Abría la biblioteca, él entraba, bajaba a la cantina a almorzar y seguía, volvía a la biblioteca hasta que cerraba. Así, revisando diarios viejos, toda la programación cultural de la época para no perderse ninguna presentación y armar esta guía.
¡Qué demencia!
Una cosa impresionante la crónica, ¿no? Después cuenta, todas las grandes cantantes del mundo pasaron por acá. Uruguay tiene excelentes cantantes que hoy recorren el mundo y nombra a Carlo Ventre, María José Siri y Erwin Schrott. después nombra varios más, ¿no? Algunos más conocidos que otros, dependiendo de la cultura general de cada uno. Dice, aclara que esta selección es mínima cuando se trata de nombres de cantantes líricos. A lo largo de la entrevista menciona muchos más. Cuando presenté mi libro en el Sodre, llevé una lista de cantantes uruguayos que pasaron por sus escenarios y eran 199. Comenta, como para hacerse una idea. Pero lo hermoso es que no solamente se para ahí, porque la novedad es que esta locura es que son, estamos hablando que son 10 tomos de la ópera de Montevideo en el siglo XX, que abarcan 3.285 páginas.
¿10 tomos?
Claro, pero eso es como la crónica de Uruguay, es una locura.
Ah, sí, recopila, como la historia de Banda Oriental, ¿viste?
Claro, campín capítulo. Que recopilan información sobre cada ópera y concierto lírico presentado en Montevideo en 100 años. El proyecto, que es colosal, se expande y se fue para atrás. Empezó a abarcar el siglo XIX. Y en julio, este hombre de 87 años lanzó el primer tomo, que abarca de 1829 a 1870, y ya mandó imprenta el segundo, que va de 1870 a 1900. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, ¿no? Se está, como dice Rodrigo, sin proponérselo, está a punto de convertirse en el mayor historiador de la ópera en Uruguay, con un trabajo que abarca 171 años. Hizo que todo nació como un pasatiempo tras jubilarse de su trabajo en el casino.
Claro, el loco le encantó toda la vida, pero claro, siempre la vida lo llevó por otros rumbos.
Vos, me pareció formidable.
¿Sabés que cuando lo planteaste de encontrarlo, la motivación de la vida, pensé que iba a ser más, o sea, como que la vida le iba a poner adelante de eso para que fuera su carrera, pero no?
Oh, claro.
Él hizo su vida y encuentra esto después.
Es jubilado, claro. Y también, porque claro, vos sí está, a mucha gente capaz que le pasa eso con el fútbol, por decir algo masivo, o con los Beatles. Pero claro, hay tanta gente de eso que no es un nicho tan acotado, claro, como para que te destaques, claro, si llegas a un nivel de obsesión o de meticulosidad como este hombre. Pero claro, arrancás un trajín así de algo...
La Gata chico, era el apellido, ¿no?
La Gata. Y claro, te convertís en el referente de ese rubro, ¿no? O capaz que dos o tres de adentro te pelean, pero acá llegás por afuera, es impresionante.
Estás al lado, sí.
Pareció formidable la historia.
¿Te gusta la ópera vos?
Nunca vi ópera. Y
¿nunca viste ópera en vivo?
No. Bueno, ballet tampoco, y muchas cosas no.
Es algo que, incluso si no te gusta la ópera, está bueno hacer alguna vez en tu vida. El espectáculo en sí tiene todo un impacto que vale la pena vivir por lo menos una vez.
Sí. Sí, en vivo debe ser otra cosa, claramente, ¿no?
Totalmente distinta. Yo me quedé en una casa donde se escuchaba mucha ópera y a mí nunca me gustó, y hasta el día de hoy no escucho ópera en mi casa. Pero las veces que mi viejo me llevó a verla en vivo, cuando la orquesta está sonando a pleno y el coro y el solista cantan, tiemblan las paredes, está tremendo.
Claro, claro.
El enroscado, mi viejo aprendió italiano.
Solo para entender.
Para entender las óperas sin tener que.
Qué enfermo.
Sin tener que. Nada, yo me acuerdo cuando me llevaba al Solís, en las óperas, en el Solís, en vez de subtítulos, como en la pantalla, tenés sobretítulos. O sea, tenés. Ah. Te van pasando, te van traduciendo arriba. Lo que van cantando. Obviamente él no lo precisaba, él miraba.
Para no acordarse de detalles, claro.
Exacto.
El título acá preguntan cómo se. La nota se titula: tiene 87 años, empezó a escribir tras jubilarse y su libro reconstruye la historia de la ópera en Montevideo. Y el libro lo pueden comprar, ¿no? El proyecto tiene 11 tomos ya y se consigue con el nombre Historia de la ópera en Montevideo. No sé si están en librerías comerciales, pero si no, en Mercado Libre o en alguna web se consigue, ¿no? Eso por otro lado. Bueno, y siguiendo con lo cultural, ¿estás aburrido y querés hacer algo estimulante, algo que te mueva, te provoque, te inspire? Bueno, este fin de semana, el próximo, Montevideo Comics está
claro
delante de
sí.
La arena. Una gran opción con más de 150 actividades, historietistas, talleres, va a haber cosplay, juegos, películas, exposiciones, locales de venta y mucho más. Pueden ver la programación, bajarla en la web y planificar la visita para no perder detalle, o hacer que te gusta o no perder tiempo, pasear si te embola. Está montevideocomics.com.uy. Está toda la información para ambas jornadas.
Muy bien. Tenemos a un Jorge Bafico, pero seguramente por el 091-995-995 tenés algo para compartir con nosotros.
Sí, un Bafico que está hace 10 días presentando flamante libro.
Sí. ¿Ya se puede anunciar la presentación oficial o próximo jueves 26 a las 19 horas en Alfa y Beta, en el Life Alfa y Beta?
Ajá. Uh-huh. Bueno, acá hay varias. Qué lindo. Dos referencias distintas a dónde vive el doctor Lagata. Eso me gusta mucho.
Ah, te gusta más incluso que la historia del doctor Lagata.
Claro, es impresionante. Vive en las cooperativas de Rivera y Valle Ordóñez. Libro. Dice, sí, las viviendas de ladrillo ahí frente al cementerio.
Ah, porque hay dos, ¿viste? Están las de Rivera frente al cementerio y están las que están por propias. Que hay unas hacia la Rambla y hay otras hacia Ramón Anador. Está lleno de viviendas por ahí, lo que pasa.
Claro.
Las que están frente al cementerio, entre otras cosas, ocupan el predio de la vieja Coptrol. No sé si lo llegaste a vivir,
boludo. Ah, no.
Los trolebuses tenían como un garage y los arreglaban y todo.
Ah, sí.
En ese predio.
Claro, es entre el liceo que está en la proa esa.
El liceo 30 y la curva de Rivera, digamos.
¿Cómo habrá afectado el cambio diabólico ese vial que hicieron en esa esquina, viste?
Ah, la uso habitualmente y no es muy práctico.
Porque antes doblás de izquierda a derecha, ahora tenés que agarrar a la derecha, dar una vueltita y en el cementerio.
Ya, no, Rivera. El Exacto. tema es que te comes dos rojas.
Claro.
O sea, en realidad para mí sigue siendo mucho más práctico seguir y agarrar por Verdi, que es la paralela a Rivera.
Uh-huh. Son las que están más cerca del liceo.
Ahí va.
Es más, mi mesa de comedor es de una vieja que no tenía familia y que vivía en un inmueble ahí.
¡Fabre Datos!
Ahí pero, conocí.
Pero pará, atrás del liceo podrían ser las dos también. O sea, las que están atrás del liceo en realidad son las que están sobre propios.
No, no, está sobre.
Las del costado del liceo están sobre
propios. Es más atrás donde viene Flores, todo eso puesto de Flores por ahí.
Claro. Ahí va, las del costado del liceo.
Exacto.
Que son más nuevas, las de atrás del liceo.
Coptrol no, era Amdet.
No, Amdet. Ahí, no, no. Amdet fue antes de ser Coptrol. Porque Amdet era la sigla de los tranvías de Montevideo. Uh-huh. Cuando los tranvías dejan de ser el único medio de transporte de pasajeros, se crean las compañías CUTSA y las cooperativas. Una de ellas, la de los trolebuses, era Coptrol.
¿Ah, sí?
De hecho, su nombre, Coptrol, quería decir Cooperativa de Trolebuses.
Ah. Este dato está fuerte. Dice, la ópera no termina hasta que cante la gorda. Es todo lo que sé.
Bueno, no todas las cantantes líricas son gordas y no siempre están al final. Le digo al oyente.
Fui al Instituto Italiano de Cultura. La mayoría de las viejas van para entender la ópera.
Claro.
Qué genial eso. Es hermoso esto.
Mi viejo, que era un enroscado, se compraba vinilos de, por ejemplo, tenía a Vittorio Gassman leyendo la Divina Comedia en italiano. Y los ponía en casa y los escuchaba. El canto quinto era su preferido. El infierno,
¿no?
Ah, sí.
Vi La Traviata en vivo en la Arena di Verona, sin ser del paño, y fue una experiencia increíble. Claro.
Es que no tenés que ser del palo para el impacto que te genera la primera vez. Por lo menos eso me pasó a mí.
Uh-huh. Vale a resaltar el recuerdo del fallecimiento del gran Gonchi Rodríguez a sus 25 años, dice el chiquito. No, Gonza, Amdet eran también los troleis. Hubo años entre los tranvías y el nacimiento de las cooperativas, dice un oyente. Vivía en el buceo, como Oroco y propios, eran los talleres de Coptrol. Pasábamos por la calle del costado para ir a la presa del portito del buceo. Juntábamos pedazos de carbón de los cuernos de los bondis.
Exacto, y había una señora que vendía tortas fritas en la puerta, te digo más.
En donde estaba Coptrol, ahora está en intendencia con el tema de la basura de donde salen los camiones. Amdet era una empresa pública municipal.
Exacto.
La cerraron en dictadura y se formaron las cooperativas.
Ahí va.
Bueno, recibimos a Bafico, que está en instante ya con nosotros.
¿Quién? Sí, viste que además se vino el frío. ¿Quién te dice? Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. ¿Quién te dice?
Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacqueline Miller.
Que lleva una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo. En este infierno, que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la Palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Ausencias y presencias, dedicado a Marina Abraham y Majo Borges.
Este es nuestro pequeño escenario. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos.
Hace unos días miraba el atardecer desde un lugar muy especial, la que fue mi casa de infancia en Punta Fría, convertida después en un bar con espectáculos musicales llamado El Beril. los misterios de la vida, aquellos regalos impensados que la misma nos ofrece, me permitía estar en ese lugar del pasado que me abría sus puertas una vez más. El motivo del recibimiento era el de poder filmar unos audiovisuales junto al equipo del Centro Cultural de la UTU para la exposición que se va a realizar en octubre y que se va a llamar Mundo Abisal. Se trata para mí de un viaje al universo de los peces, las guitarras y los elefantes, significantes que nutren mi obra plástica, pero también el libro Historias de Elefantes y, por qué no decirlo, alguno de los cuentos que integran mi último libro Sesiones de Amor. Fue una experiencia increíble. Los cortos se centran en la infancia y la nostalgia en el presente, un déjà vu loco, potente y mágico. Mirando una puesta de sol increíble, creí por un instante haber recuperado aquel dulzor de un atardecer de septiembre de mi vida, cuando mis padres brillaban en mis ojos de niño. Pero en ese instante tan intenso, sentí con la fuerza de mil elefantes su ausencia por no estar en este momento tan preciado. ¿Pero por qué los extrañé así? Seguramente por dos hechos en estos días que me conmovieron profundamente. Hace unos días, mi amiga Marina perdió a su padre, un padre amado y presente. No hay nada que presentifique más a la ausencia que el andar del cajón fúnebre cuando se retira para siempre. El cortejo que acompaña en silencio, los ojos mudos que no quieren mirar, potencian la ausencia insondable, la congoja marchita, el llanto del vacío, la prueba absoluta de la finitud. Pero también en estos días recibí una noticia vivificante, de esas que llenan, la de una llegada deseada. Mi amiga Majo adoptó luego de tantos años una bebé. El momento esperado llegó y esa presencia lo abarcó todo. Un cuerpo de bebé que finalmente conseguía otro cuerpo que lo anidara. Una presencia doble. Una mujer que quería ser madre y una bebé que merecía ser hija. Mis amigas me muestran en sus actos de coraje, uno al soportar la ausencia reciente, la otra al abrigar una vida desprotegida, el contraste mismo de la vida. Las dos muestran todo el abanico que la vida nos ofrece en una de sus dimensiones más profundas, la presencia y la ausencia, el dolor y la alegría en su máxima expresión. Escenas que marcan el blanco y el negro, el yin y el yang, ausencia y presencia, dos formas de nombrar lo más auténtico del humano. El adiós al padre amado, la bienvenida a una vida que sorprende. Y como dice el cantante barcelonés Macaco, todo ocurre en un momento, un punto diminuto, un granito de arena, una mota de polvo, todo ocurre en un instante. Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. ¿Dónde habitas tú, Blue?
El punto de vista lo pones tú. Ya estamos llorando por acá, y la misma persona dice... Jorge tiene voz de podcast, díganle.
¡Qué grande! ¿Cómo andamos, Jorge? ¿Cómo
andan? Bienvenido, ¿cómo están? ¡Qué arranque!
¡Qué gran arranque!
Bueno, sí.
Podrías escribir incluso libros.
Sí. Un poco, indudablemente, la otra vez me pasó eso, que fui a Punta Fría a filmar. La gente del Centro Cultural de la UTU va a hacer una exposición de las guitarras, los peces, los elefantes. Y tuvimos la idea de hacer unos pequeños cortos que acompañaran a la presentación. Y bueno, y me encontré nuevamente en la casa de mi infancia. Y recordé, realmente pensé, qué lástima que mis padres no pueden estar acá en este momento, ¿no? Y dije, ¿realmente por qué? Y bueno, indudablemente uno es producto de lo que le pasa en el momento, ¿no? Y tanto Majo y Marina, dos amigas, que les dedico obviamente esta columna, me mostraron la expresión de máxima del dolor, por un lado, cuando un padre se va, un padre querido, y por otro lado, cuando uno recibe una vida, de la manera que, bueno, lo ha explicado Majo acá cuando vino el otro día, ¿no? Y me hizo pensar en algo que ya había trabajado hacía mucho tiempo, pero que toca algo de esto, que es un libro muy lindo, que me gustó mucho, que se llama La suma de los días, de Isabel Allende, que es un libro testimonial, es un libro que creo que es del 2002, después que Isabel Allende se le muere la hija, Paula, y saca el libro Paula, ella tiene todo un dilema. Primero, no puede escribir, le cuesta mucho escribir, saca un libro de cocina que se llamaba La cocina Afrodita, creo, Afrodita, no me acuerdo el libro, un libro olvidable absolutamente, y ella plantea su dificultad sobre todo con escribir y también qué hacer con el dinero que le generó el libro Paula, que se vendió mucho. Entonces ella, en una especie de exorcismo, biográfico, empieza a escribir este libro y dice que la editorial le ofrece que viaje, que haga algo a ver si se inspira, ¿no? A los escritores famosos les hacen eso.
Necesitando que sacara otro
por
hit.
Favor, hace algo. Entonces
desbloqueate.
Y ella decide ir a África, ¿no? Va con su pareja y hay un capítulo que se llama ¿Quién quiere una niña? Y a mí me gustó mucho. Y lo recordé, porque está ahí el del abandono por un lado, el querer por el otro, ¿no? Se trata de una pequeña historia, ¿no? Ella había quedado devastada, como decíamos, a partir de la muerte de su hija, no quería hacer nada, no quería escribir, pero la familia la convence de ir a la India, no era África, era la India, a ver si ahí cambia de aire y puede recuperar algo de la inspiración, ¿no? Ella viaja con su marido y con una amiga, que se llama Tabra, y recorren diferentes lugares, ¿no? Y mientras atraviesan un día en un auto un territorio desértico junto a un chofer que la llevaba, quisieron detenerse para descansar, estirar un poco las piernas, y ahí solo veían tierras áridas y un árbol en el medio. O sea, el paisaje era muy desértico y un árbol en el medio. Y cuando observa, se detiene y ve que en ese árbol había un grupo de mujeres. Imagínense la escena, ¿no? Entonces, les dio curiosidad a Isabel y a su amiga, entonces, se acercan a esas mujeres. Y ahí fueron recibidas con abrazos y sonrisas, ¿no? Y el encuentro, de alguna manera, es el encuentro de dos culturas. Como no podían comunicarse porque no manejaban la misma lengua, a través de señas intentaban poder decirse algo, ¿no? Ahí las mujeres occidentales les regalan, sus brazaletes, y una de ellas toma a Isabel y le besa la frente, ¿no? Y fue un gesto tan inesperado para ella, tan íntimo, que se puso a llorar. Se puso a llorar por primera vez después de mucho tiempo. Las otras mujeres parecían comprender el dolor acumulado, y la rodearon esas mujeres y la acariciaron en silencio. A mí me pareció una imagen como increíble, fuerte, absolutamente femenina. No es porque sí que uno arma una columna en la medida que le van pasando cosas, ¿no? Yo pensaba en el abrazo de mis padres que no tenía y ahora lo estoy asociando, ¿no? Mujeres unidas tratando de exorcizar de alguna manera el dolor de su madre, de una madre, ¿no? Bien, pero ahí no termina la historia. Hasta ahí podría terminar y podría ser muy linda la historia, ¿no? La historia es un poco más compleja, ¿no? Luego de ese ritual y la despedida a través de gestos, los turistas se terminan alejando. Pero una de las mujeres la sigue y le da a Isabel un pequeño paquete que para su sorpresa no era otra cosa que una beba recién nacida. Isabel Allende la toma en sus brazos, la besa en la cara con la intención de devolvérsela, pero la mujer, en vez de recibirla, corre de vuelta al árbol y le deja a la bebé.
La clara señal de llévala, ¿no?
Raro intercambio de unos brazaletes por una beba recién nacida. Imagínense todo lo que hubiera sido llevarse un bebé en esas condiciones, imposible, ¿no? Sacarlo del país, me imagino. La escena era pura confusión. Las mujeres se alejaban de ese lugar, Isabel se quedaba perpleja con una niña en brazos. Fue entonces el chofer que reaccionó. Le quitó a la niña de sus brazos y corrió a devolvérsela a las mujeres orientales. Estas no quisieron recibirla y el chofer optó por dejarla debajo del árbol. Subieron todos al auto y raudamente partieron, dejando a la niña sola, desamparada. Isabel, ya en el coche, abrazada por su pareja, lloraba, o sea, obviamente, sin entender qué es lo que había pasado. ¿Qué sería de esa niña sin esperanza? Era, en definitiva, otra niña arrebatada en su vida. Recuerden que a ella se le había muerto su hija. Si bien no era una niña, era una mujer ya, pero se le había muerto su hija. En esa confusión, ella le pregunta al chofer si entendía el porqué del regalo, por qué le habían dado esa beba. Y el chofer le dice, era una niña. ¿Quién quiere una niña? Le dice él. En esos parajes de la India, las niñas se regalan porque nadie las quiere, porque no valen nada. Isabel siguió llorando en silencio hasta que se dio cuenta que en ese preciso momento había tomado una decisión trascendente. Con el dinero que se había generado por las regalías del libro, el libro Paula, iba a crear una fundación para ayudar a las mujeres. Hasta ese momento no sabía qué hacer con el dinero que había generado, que además fue un éxito de ventas, eran montañas de dinero, por lo que la autora no podía tocar porque pensaba que era una afrenta a su hija muerta. Esa muerte ahora se resignificaba a través de una fundación, el dinero que esperaba un destino finalmente lo había encontrado. Ese encuentro, esa niña abandonada, tuvieron el poder de sanarla. Esta pequeña historia, que cuento, sirve para pensar lo que una mujer puede hacer con un duelo, como una escena de la vida, y ella a partir de eso puede empezar a escribir nuevamente. Una vez que ella puede liberar ese dinero acumulado sin saber qué hacer, Yo pensaba, ¿no?
Igual, perdón, Jorge, es una interpretación de un episodio, porque podría haber sido hasta peor.
Claro.
Pues me dieron una hija que pueda ser sustituta de Paula, claro. Y la dejo, o sea, la mato.
Claro,
la
pegó ahí.
Es lo claro, que a ella, embargo, a ella le sirve para eso.
La historia,
no claro. Sabemos qué pasó con esa bebé, esperemos que claro. La hayan recogido de ese árbol. Y eran historias de madres que no pueden ser, de madres que lo son, de bebés que aparecen sin que uno sepa, y por suerte algunos no, como esta bebé de la India, recibe amor por alguien que la espera. Así que me parecía una historia interesante, ¿no? Como para hablar en homenaje a Majo y a Marina.
Hay varios mensajes que llegan y nos pueden escribir también el 091-995-995. Deli acá nos cuenta que exactamente eso me dice, eso me pasó hace ya 17 años. Embarazada del último trimestre, falleció mi mamá y a la semana siguiente nació mi tercer hijo. El dolor y la nueva vida hace que se me caigan las lágrimas. Y cuando leí este mensaje, también lo asocié a una actriz argentina que ahora viene estos días a hacer prensa en Uruguay, viene a hacer Radosca, ¿cómo se llama? La rubia que estaba en...
Sí.
En el programa de May, de Eugenia Tobal.
Eugenia Tobal.
Que también, ella está embarazada, a punto de parir, y muere su madre, que era muy presente. Y también lo asocié con la historia de tus padres y de mucha gente, que a veces hay, o que es como un taca-taca.
Claro, claro.
Es en la misma familia, vida y muerte, sí. O a veces muerte-muerte, o a veces vida-vida.
Eso tiene sus marcas, ¿no?
Parece cuando, que fueran señales del destino, claro, que te dan y te sacan.
¿No? Cuando un bebé nace y reciente, nace en relación a un duelo, o atrapado en un duelo, eso siempre tiene consecuencias también. Porque uno es producto de su historia, eso es inevitable, ¿no?
Emiliano, no me acuerdo si es en una sola canción o en más de una, junta la muerte de su abuelo materno, que era como casi como un padre sustituto, un padre adoptivo, y el nacimiento de su hijo. Y que además los agarra en gira.
Oh.
Y todo lo que eso implica...
La vida del artista no es fácil, ¿no? Indudablemente. No es fácil.
¿Hay forma de ayudar a alguien que atraviesa el duelo para que encuentre una imagen así, o es tan personal?
No, absolutamente personal, pero lo primero del duelo es que pueda ser lazo. No hay nada peor que sea indecible. O sea, cuando el dolor no se puede transmitir a otro, ahí estamos muy complicados. Cuando uno puede hacer lazo con ese otro, se lo puede ordenar, y cada uno después le va a dar su significado. Cada uno, ojalá, o sea, cuando un duelo se tramita, es como en el caso de Isabel Allende, que es lo que hace, bueno, dice, haré una fundación para ayudar a las mujeres, o sea, ella toma algo de esa escena, capaz que esa escena en otro momento de su vida no le hubiera generado nada, capaz que ni siquiera lo hubiera escrito, claro, le hubiera parecido una aberración que le dieran una bebé, sin embargo, ella le sirve como para poder finalmente hacer, ejecutar el duelo, ¿no? Efectuar el duelo.
Y vos decías lo de tu amiga y la muerte del padre muy presente. ¿Qué pasa cuando esa ausencia, digamos, es una prolongación de la vida, un padre o una madre que en realidad no estuvo muy presente? ¿Cambia en algo el duelo? ¿O capaz que ni hay duelo o siempre lo hay igual?
Bueno, me hiciste acordar a un cuento de Sesiones de Amor que yo escribo, y llama Amores Marítimos, que a mí es un cuento que me gustó mucho, que es absoluta ficción, que es de una mujer que cuando es una niña, su madre se separa de su padre y le habla muy mal del padre. Lo de un padre un poco, digamos, no ayudaba demasiado, la idea es que era un padre abandónico, ¿no? Hasta que se va a un balneario con su hija por primera vez, se supone que ahí la niña tendría 4 o 5 años, y el padre ve que una mujer se está ahogando, entonces le dice a la hija, quédate acá que tengo que salvar a esa mujer. Entonces se tira al mar, quiere salvar a esa mujer, es el único que llega a esa mujer, salva a la mujer, pero él se ahoga. Entonces la historia... Lo que dice es que su padre, en el acto de salvar a esa mujer, se convirtió en héroe, pero se convirtió en padre. Porque a partir de eso la gente lo vio a él como un héroe, y su madre ya no pudo decir nada de ese padre, porque claro, estaba llevado al estatuto de héroe. Entonces, es como en el como una mujer que habla en el análisis, y dice, bueno, en ese acto pude reconvertir en el duelo, pude encontrarme un padre. Por eso digo esto que decías vos, Gonza, ¿no? Reencontrarme un padre. A veces pasa eso, ¿no? En los duelos... A ver, cuando se nos mueren los padres, nosotros necesariamente entramos en otra etapa de nuestra vida. Pues ya no somos hijos. O sea, seguimos siendo hijos, pero ya no lo somos.
Me enteré de mi embarazo de mi hija, hoy 23 años, un día antes que hiciera un año de la muerte de mi papá, y ella nació el mismo día que mi papá. Todo se transforma, es la dualidad.
Claro, hay que ver la lectura, como hizo Isabel Allende, la lectura que uno hace del acto, ¿no? Para algunos es bárbaro, para algunos es una señal,
claro,
para
de otros la coincidencia.
Es, podría ser una maldición. Cada uno va a interpretar ese acto de alguna manera, ¿no?
A nosotros nos pasó lo mismo. Mi nena nació en septiembre y mi mamá murió en enero siguiente. Ya estaba enferma. De alguna manera parece que es necesario dejar un lugar para que lo ocupe la nueva vida. O a veces esa gente que era la señora que tira el último resto para intentar llegar, y llegan muchas veces.
Bueno, eso contaba, eso contaba Manu da Silveira, ¿no? Que dice que su padre esperó enfermo hasta que naciera, creo que fue un varón, el nieto, ¿no? No sé si fue tu Manu da Silveira, una nena o un varón, pero
un varón.
Ella cuenta que ella entiende que el padre esperó hasta el último momento, claro, para poder verlo, ¿no?
Claro, para en todo, pero claro, en todos los casos es inevitable que sea una interpretación
por
muy
supuesto,
personal.
Por supuesto, por supuesto.
Porque, por ejemplo, ese que...
Pero qué más lindo acto que esperar, pensar que tu padre espera, ¿no? No,
es mucho mejor que te pegue así. Claro. Pero no todo el mundo logra esa, esa visualización. Porque la oyente que decía, mi hija nació el día del cumpleaños de mi padre ya muerto. Capaz que a otro hubiera dicho, pa, justo este día tan desgarrador me nace mi hijo. Claro. Y ella lo convirtió en algo.
Claro, depende de cada uno de nosotros el color que le demos a esa historia. Por eso, todo es singular. Y cada uno tiene su propio color para ver la historia, ese es el problema.
Mi viejo murió 30 días antes de que naciera mi último hijo, que fue su último nieto. Tenía un bajón terrible. Apenas nació me lo dieron y me ayudaron a bañarlo. Le dieron las vacunas y me dejaron solo con él recién nacido. Por la persiana americana que estaba rota, entró un rayo de sol y le dio en la frente. Yo soy medio Pablo, totalmente insensible, pero en ese momento se me fue el bajón.
Claro. Bueno,
lo social, toma, lo de que vos contás en el libro y el colibrí.
La necesidad de creer, claro,
el pajarito. Ahora pasó con Izquierdo y el globo, que en el minuto de silencio...
Es que
recorre los cuadros y pasa ante las piernas de Polenta.
Si no creemos en algo, es complicado, ¿no? Hay que creer. Por supuesto que son seguramente casualidades, pero es mejor pensar que es un signo de algo.
Para, y desde la clínica, porque vos decís, todo es singular. O sea, vos tenés una profesión que no... Un ingeniero civil va a hacer un puente y sabe que exactamente cuál es la proporción de medida y de balance, peso, para que la cosa funcione y no se caiga. Cuando cada ser es tan singular, ¿cómo haces en la clínica para que lo que aprendiste, digamos, sea aplicable individualmente y no sea una fórmula en la que, no, duelo, a ver, duelo, sí, página 37, protocolo, tal cosa?
Bueno, eso es lo increíble para mí del psicoanálisis, ¿no? Que obviamente hay una formación y el barco tiene una brújula hacia dónde va. El análisis, eso se llama la dirección de la cura en psicoanálisis. Tenemos una idea, pero después el viaje es absolutamente singular. O sea, cuando viene un paciente y cree que va a ir a un puerto y termina yendo a otro, pasa eso. Y uno tiene que dejarse sorprender también por eso. Uno viene por una cosa y termina por otra. Eso pasa sistemáticamente. Y uno todo el tiempo se sorprende. Por eso me parece que es una profesión increíble, que es absolutamente desgastante escuchar el sufrimiento, pero al mismo tiempo uno se sorprende todo el tiempo. Por suerte. Porque si no sería eso, una máquina que uno dice, bueno, protocolo A, protocolo B, protocolo C.
Página 72.
Claro. Que es un poco como funciona la psiquiatría hoy. La psiquiatría, con sus manuales estadísticos, dice, no duerme, está desalineado, no sé cuánto, es tal cosa, tal medicación.
Hay fármaco, claro.
Y no hay forma de entrarle por otro lado, lo cual no quiere decir que esté mal. Yo creo que yo no lo haría, pero es una forma de ver la clínica, ¿no?
El oyente que contaba que su hija nació en septiembre y la mamá murió en enero enferma, ¿no? Que daba... Decía esto, que era necesario dejar lugar para que ocupe la vida de otra. Agrega después que es increíble, dice, hasta hoy mi padre sigue viendo en mi hija la esencia de mi mamá, su esposa.
Claro.
Sí. Porque aparte, viste que hay roles familiares que parecen, o que se les endilgan, o que son realmente...
Y ahí está...
Ahí puede ser una carga para la
abuelita
también,
lo que esa persona, ese bebé, ese niño, metabolice de esa historia que le asignan.
Claro.
Es igual a la madre, es igual al tío, es igual al abuelo, es pícaro como no sé quién. Y bueno, de ahí nos vamos formando y nos encontramos también en ese mundo.
Pero no siempre eso termina arrojando
cosas buenas.
Positivo.
No, para nada.
Mi suegro estaba internado para morir neuronas, mi hija cumplía 15. El fallecimiento fue al otro día, como si supiera cuándo tenía que irse.
Sí, hay muchas historias de esas, sí.
Y a mí se me ocurrió mi última pregunta, Jorge, es que si no hay un tema también del no sé si es egocentrismo del ser humano, que en los dos casos de la ausencia y de la
presencia,
presencia no es tampoco que es el miedo lo que hace que uno lo abrace. Por ejemplo, el miedo de agarro una pelota recién nacida, me cambió la vida, ¿qué hago con esto? Hasta es frágil pensar que se te rompen los dedos. Y la otra es, capaz que es el miedo de que se me va algo que me desacomoda mi vida, en el fondo. Pensando desde el yoísmo absoluto, si no tienen poco que ver con
eso. Lo que pasa es que uno vive la vida desde el yoísmo. O sea, es, este, a uno le llama mucho la atención cuando en un velorio alguien está enojado con el muerto. Se murió, se fue. Bueno, pero no lo hizo a propósito. Si se murió es porque...
¿Qué voy a hacer algo. Yo ahora?
¿Qué voy a hacer yo? O sea, uno tiende a mirar siempre desde su lugar, ¿no? Y por supuesto, la muerte de los padres, la muerte de un ser querido, nos desacomoda. Y también la paternidad. Hay muchos casos de descompensaciones psicóticas que se producen a partir de la paternidad. O sea, que los hombres y las mujeres, las lo que se llama también. La psicosis posparto, tiene que ver con que hay algo ahí que no se terminó de acomodar.
Y además en el caso de la madre tiene que cargar con otra cosa que es la carga social.
Claro.
¿Cómo va a reaccionar así, no?
Claro. Yo una vez atendí a una paciente que estuvo 5 años sin poder tocar al hijo recién nacido. O sea, el hijo nació y por 5 años no lo tocó. Una melancolía, ¿no? Imagínense esa situación. No lo podía tocar.
Mi hermano nació exactamente a los 9 meses que murió mi abuelo. Mi sobrino, el hijo de ese hermano, nació exactamente a los 9 meses que murió mi padre. Es impresionante. En nuestra familia hay una sedicia de cumpleaños en agosto, septiembre y octubre, donde el último es el mío, el 18. Mi papá ya enfermo falleció el 26. Siempre lo he sentido así, que espero a que pasaran todos los festejos, incluso yendo al de uno de sus nietos el 17 de octubre. Te lo cuenta Carlos de Maldonado. Otro dice, mi abuelo fallecido era zapatero, jamás llegó a conocer a mi primo. Una vez a mi primo con 2 años, mi tía lo encontró lustrando zapatos y reconoció a mi abuelo en fotos, diciendo papo y señalando con el dedo. Papo le decíamos a mi abuelo. Dato clave, mi primo nació el mismo día que mi abuelo, el 11 de noviembre. Para que hay pila de mensajes también. Dice, mi abuela estuvo en coma 18 días, jamás dejamos a mi madre con ella. El día que tuvo que entrar mi madre, sola, falleció mi abuela.
Mirá, qué brutal.
Qué brutal. Tremendo. Bueno, Jorge, perdón a los que no compartamos acá este último. Dice, hola, en el 2011, el 14 de agosto nació mi hija. El 28 de septiembre de ese año se fue mi papá de golpe. No estaba enfermo y fue un golpe muy duro. Es impresionante esto. El libro, Sesiones de Amor.
Sesiones de Amor lo presentamos el 26 de septiembre en el Alfa y Beta y vamos a contar con la presencia de Álvaro Carballo y de Alejandro Balbis.
Ah, va a estar soñado, los dos son unos
monstruos. Siempre las más buenas presentas, ¿eh? Mm.
Sí, sí, por suerte se dio esta presentación, Alejandro pudo arreglar su agenda y un acto de absoluto amor, debo decir, porque tuvo que hacer varios cambios. Me dijo, no, yo quiero estar ahí. Que además está por sacar un disco que es formidable. Hay un tema que toca con, que ya lo tocó en vivo con Emiliano, con el zurdo y con el alemán, que es impresionante. Y el 3 de octubre es la presentación en el Centro Cultural UTU, que queda ahí en Gonzalo Ramírez y Minas. Va a ser la presentación de Mundo Abisal, que es un poco los peces, los
elefantes. Lo contabas al principio en la lectura.
Sí. Y ahí va a estar Sebastián Mederos tocando el bandoneón y va a haber algo de comer. Se va a emular algo del libro Historia de Elefantes y me han dicho que va a haber un risotto, una cosita interesante. Así que, están invitados. Si después lo quieren saber bien, arroba Jorge Bafico, ahí en Twitter y en Instagram va a estar la invitación, por supuesto, para los que quieran ir.
¿De dónde saca tiempo este hombre, Pablo? Eso es lo que yo me pregunto. Es un infierno.
Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
Gracias a los que escribieron también y perdón, algunos nos podemos compartir. Viene la mesa.
Vamos, viene la mesa.